Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy está con nosotros pues alguien que habitualmente también está con nosotros, porque es Tomás Arrieta. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Pero Tomás Arrieta hoy no viene como tertuliano, sino Tomás Arrieta viene como lo que es, presidente del Consejo de Relaciones Laborales. Y en este caso, bueno, pues porque queremos ver cómo está la situación en estos momentos, sobre si se augura o no realmente algo que aparecía en el día de ayer, ¿no? Si vamos a tener cierta conflictividad, si se prevé que pueda haber conflictividad laboral.
Bueno, no es fácil, ¿no? Pronosticar el futuro, ¿no? Digamos que lo que habría que hacer es tratar de proyectar la situación actual sobre el futuro a corto o a medio plazo, ¿no? Y la verdad es que la situación actual, pues no es buena, ¿eh? No es buena. No lo es porque, bueno, la negociación colectiva, aunque la verdad es que los procesos de negociación colectiva están abiertos, es decir, las mesas están funcionando, se están reuniendo, ¿no? Pero están tardando en cerrar acuerdos y, como digo, eso dibuja un panorama pues que no es un panorama muy, en fin, muy halagüeño, ¿no? Estamos en una situación en la que en estos momentos pues 7 de cada 10 trabajadores, trabajadoras vascos tienen pendiente la renovación de su convenio colectivo, ¿no? Bueno, más exactamente 6 de esos 7, porque el otro, ese uno adicional, pues su situación es todavía peor, ya que en realidad lo que le ocurre es que no tiene un convenio colectivo, porque el convenio colectivo que tenía en su momento pues decayó como consecuencia de la reforma laboral del 2012, la reforma laboral del Partido Popular, ¿no? Una cosa que ahora ya no va a pasar, porque la ley laboral, la última reforma de diciembre del 21, pues modificó esta regla, volvió a la situación previa y, por tanto, ya ahora no se pierde un convenio si no se renueva, pero lo que es obvio es que, aunque se mantenga, pues las condiciones laborales que en él se establecen permanecen congeladas, ¿no? De ahí que, como decía, pues 7... trabajadores, trabajadoras vascas hoy están pendientes de la renovación de su convenio. Y ese es un panorama, bueno, pues difícil de gestionar, ¿no? Si quieres, hablamos también de las causas.
Sí, es que yo creo que hay que hablar de las causas, ¿no? Fundamentalmente, de por qué razón se llega a estas circunstancias. Sin ir más lejos, hace unos días había una huelga de trabajadores de la OTA en Bilbao. Y claro, es que llevaban 11 años sin haber renovado el convenio. 11 años. La Policía Municipal el otro día de Bilbao, pues prácticamente está en una situación parecida, ¿no? Llama mucho la atención que de repente, es que no estamos hablando de que me he despistado, llevo un par de años. No, 11.
Sí, sí. Bueno, yo creo que aquí hay que sumar, como casi siempre, ¿no? Diferentes factores, ¿no? Factores que unidos, desatan eso que solemos llamar la tormenta perfecta, ¿no? Uno de esos factores es que hay efectivamente un número de convenios, afortunadamente no muy alto, que ya, bueno, que llevan mucho tiempo sin firmarse, sin renovarse, ¿no? Ese es uno de los elementos del puzzle, ¿no? Una de las fichas del puzzle, ¿no? La verdad es que en el año 2020-2021, con la firma de algunos convenios muy significativos, fundamentalmente los convenios del sector del metal, pues el número de trabajadores con convenios actualizados creció de una manera significativa. Pero es cierto que, en fin, el otro elemento que está lastrando la negociación colectiva en estos momentos, pues casi con toda seguridad, es la alta inflación, ¿no? La alta inflación que está, dificultando los procesos negociales y está haciendo complicado, ¿no?, llegar a acuerdos.
Sí, lo que pasa es que, Tomás, ahora es la inflación, pero hace unos años esa inflación era casi negativa.
Sí, no, como,
o sea,
te decía,
que era justificación, vamos.
No, como te decía antes, efectivamente, sí. Hace unos años la cosa se recuperó bastante, sin olvidar y sin obviar que hay algunos sectores, como antes tú señalabas, sí. Y yo reconocía, que llevan mucho tiempo sin convenio, ¿no? Evidentemente eso no es digamos, una excusa, ¿no? Pero sí es un factor que, bueno, que explica la complejidad de los procesos negociales, ¿no? Lo cierto es que nos enfrentamos a un panorama en el que, por una parte, es decir, confluyen, digamos, intereses al menos aparentemente contradictorios o contrapuestos, ¿no? De un lado, pues la pretensión absolutamente legítima de las personas trabajadoras de mantener el poder adquisitivo, cuando menos de mantener el poder adquisitivo de sus salarios, ¿no? Yo creo que eso no hay que explicarlo mucho, ¿no? Todos los trabajadores, trabajadoras queremos al menos que nuestras rentas salariales mantengan su poder de compra, ¿no? Porque el crecimiento nominal, que no se traduce en un, pues, en un incremento real de la riqueza o del poder de compra, antes bien, y al contrario, implica una pérdida de poder adquisitivo, pues realmente no es un incremento, ¿no? Así que, por una parte, esa pretensión es comprensible, legítima y entendible. Pero por otra, es verdad que en un periodo de repuntes inflacionarios, digamos, súbitos y de mucha intensidad, ¿no? Ayer salió el dato, bueno, adelantado, pero que prácticamente se puede dar por confirmado, ¿no? del IPC de mayo. Estamos en el 8,7, en fin, una altísima inflación que no habíamos visto desde hace prácticamente o sin prácticamente tres décadas, ¿no? Decía que un incremento súbito de los precios que se traslada de manera mecánica y directa a los salarios o a los márgenes empresariales, pues provoca en sí mismo también, es un factor que alimenta la propia inflación, ¿no? Creando un círculo vicioso, ¿no? Y hay que jugar con esos dos factores, es decir, hay que tratar de hacer compatible, por una parte, esa pretensión de que las rentas salariales, las rentas en general, no pierdan poder adquisitivo, pero por otra parte hacerlo de una manera que no implique una alimentación continua del proceso inflacionario, porque eso no tiene fin, ¿no? ¿Es fácil? No, evidentemente es complicado, hay que gestionarlo en cada mesa de negociación, en cada ámbito de negociación. Yo creo que hay que establecer el objetivo más a medio plazo, hay que, bueno, trabajar con periodos más amplios de tiempo, 3 años, 2 años, ver si de esa manera la inflación va remitiendo en un futuro próximo y a lo largo del periodo de 3 años, bueno, pues se consigue mantener la renta adquisitiva, aunque con carácter inmediato pues se pierda algo de poder adquisitivo. En fin, en ese escenario tan, tan complejo y tan difícil nos movemos, pero la realidad es así, ¿no? Tú decías, antes la inflación era negativa, antes, bueno, estamos viviendo en un mundo en el que cuando no hemos salido de una, entramos en otra, ¿no? Es decir, esas cosas que en los discursos siempre se dice, estamos en la época de la incertidumbre, pues nunca, qué digo yo, o pocas veces yo la he sentido tan, tan real, ¿no? No solo como un discurso teórico, sino como una realidad tangible, que en estos últimos tiempos en que las guerras suceden a las pandemias, la inflación destroza el crecimiento de la economía, bueno, es así, ¿no? La realidad es como es, ¿no? Decía, había, creo, un proverbio chino que decía, si la entiendes, la realidad es como es, y si no la entiendes, la realidad es como es, ¿no?
Sí, el gran problema que tenemos es que no se ha avanzado mucho en las negociaciones colectivas en estos momentos, ¿no? Eso es un problema. Y el riesgo que puede llevar esto es que ese conflicto vaya a sumarse a otros más.
Sin duda ninguna, sí. Sin duda
que
ninguna.
Esto sea por acumulación, entonces tengamos un problema real.
Sin duda ninguna, sí, sin duda. Es decir, yo frente a eso, pues lo que siempre digo.
¿Tan alejados, ¿no?, están sindicatos y patronal?
Bueno, pues a la vista está, ¿no? Yo no estoy en los procesos de negociación, en las mesas de negociación, por tanto, bueno, no puedo hacer un análisis o un diagnóstico de las diferencias que hay en cada ámbito, pero sí, a la vista está que están alejados, porque si no fuera así, pues los acuerdos se habrían alcanzado. Ten en cuenta que el conflicto no es, en principio, una situación deseable para nadie, ¿no? El conflicto es, bueno, una medida de presión, o el conflicto pone de manifiesto que hay un desacuerdo, que se adoptan medidas legítimas de presión para mejorar la posición negociadora, pero el conflicto en sí mismo no puede ser ni es nunca el objetivo, ¿no? El objetivo es el acuerdo, ¿no? De manera que, bueno, pues si hubiese condiciones objetivas para conseguir esos acuerdos, que por otra parte se están consiguiendo, ¿no? Es decir, es verdad que, como te decía antes, los procesos de negociación están vivos y creo que hay mesas en las que se están alcanzando acuerdos, preacuerdos significativos, etcétera, ¿no? Pero, insisto, tenemos un modelo en el que o que pivota sobre el acuerdo. Y eso tiene sus ventajas y sus debilidades. Sus ventajas es que es un modelo abierto, un modelo democrático, un modelo en el que las propias partes son las que definen las condiciones a aplicar en su sector y en las empresas que pertenecen al sector. Y tiene sus debilidades, que es que no hay alternativa al acuerdo, ¿no? De manera que estamos, por decirlo de una manera, de una forma gráfica, condenados a llegar a acuerdo.
No, está claro que estamos condenados a entendernos, ¿no?
Sí, estamos condenados a entendernos, sí.
Es que si no sería imposible seguir adelante. Sí. Bueno, pero alguien puede llegar a pensar que la única conflictividad reside precisamente en los aumentos salariales. Es igual una parte muy relevante. Pero no es lo único que en las negociaciones se suele llevar y que enquista muchas veces la situación.
No, por supuesto que no.
Claro, porque hablamos de ampliación de plantilla, refuerzos, etcétera, muchas más cuestiones, bueno, que sabemos que están en las mesas de negociación.
No, por supuesto que no, ¿no? Yo suelo decir, y bueno, yo creo que eso además todos lo compartimos, que uno de nuestros grandes retos es enriquecer los procesos de negociación colectiva, ¿no? Los procesos de negociación colectiva tradicionalmente pues han girado de una manera muy relevante sobre un elemento que es lo que podríamos llamar el precio del trabajo, ¿no? ¿Y qué es el precio del trabajo? Pues la resultante del binomio entre salario y jornada. Es muy fácil de entender, ¿no? Bueno, pues yo mejoro el precio que cobro por mi trabajo tanto si me incrementan el salario con la misma jornada como si me reducen la jornada con el mismo salario. Luego, por tanto, ese es el binomio sobre el que giran o pivotan pues las negociaciones de manera básica, de manera fundamental. Pero es obvio que eso, con ser importantísimo, pues no puede ser todo. Tenemos por delante muchísimos retos, retos de muchísima complejidad, y tenemos que enriquecer la negociación colectiva, ¿no? En muchos ámbitos, ¿no? Yo podría ahora hacer una lista, pero me sale así, bueno, pues de manera más o menos inmediata. Pues tenemos el reto de la igualdad de género entre mujeres y hombres, ¿no? Que hay que desarrollarla a través de la negociación colectiva según el mandato legal. Ese es un reto de un gran calado y que tiene una importancia estratégica notabilísima, ¿no? Porque avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres, bueno, tiene consecuencias muy relevantes. La primera es la de activar el talento de una parte importante de nuestra sociedad, que son las mujeres, que están experimentando una injusticia que carece de justificación respecto de sus retribuciones, sus condiciones salariales, en fin, las brechas, ¿no? Y ahí tenemos un reto evidente. Pero también tenemos que avanzar en las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Es un drama encontrarnos con accidentes que desgraciadamente, todo tipo de accidentes, evidentemente hay que luchar contra todo tipo de accidentes, ¿no? Pero accidentes que incluso acaban con la vida de las personas. Luego tenemos que trabajar en eso. Tenemos retos importantísimos en el tema de la formación. La formación es una de las claves del futuro. En un escenario al que nos enfrentamos, que es un escenario de crisis demográfica que todos asumimos y aceptamos, es decir, una disminución progresiva de la población en edad de trabajar y, por tanto, una disminución de las personas activas en el mercado laboral, pues en ese escenario un instrumento estratégico básico es que sepamos optimizar la fuerza de trabajo, por decirlo de una manera gráfica. ¿Y cómo se hace eso? Pues casando las competencias de las personas con las necesidades de las empresas, lo que es fácil de formular pero difícil de hacer. Bueno, pues ahí tenemos otras parcelas en las que tenemos también que mejorar nuestros procedimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que un convenio colectivo se firma para X años, pero en esos años pasan muchas cosas, y en un mundo como este, en fin, lo estamos viendo, ¿no?, en el que te desayunas con una nueva noticia de que algo se ha roto y que eso acaba afectando, digo acaba, es decir, eso afecta, desgraciadamente no sé, es decir, es un dato también, pues afecta rápidamente al conjunto, pues hay que tomar decisiones que significan adaptar los acuerdos que tenemos a un escenario cambiante, y para eso tenemos que establecer procedimientos, acostumbrarnos a gestionar de manera más dinámica los acuerdos que son la base, ¿no?, de, bueno, donde se establecen las condiciones laborales. Como ves, hay un amplísimo campo que efectivamente pone de manifiesto que, con ser esencial ese binomio entre el salario y la jornada, pues para nada agota lo que necesitamos y para nada, en fin, agota el contenido potencial de una negociación colectiva que esté a la altura de un país como el nuestro.
Sí, bueno, hay algunas cuestiones que probablemente se salgan del Consejo de Relaciones Laborales, ¿no? Pero cuando mencionabas, por ejemplo, la adaptación de las cualificaciones a los puestos de trabajo, etcétera, como cuestiones que también entran en los convenios muchas veces, claro, nos encontramos luego con realidades como un empresariado que dice que faltan 76.000 puestos de trabajo que no puede cubrir.
Sí, pero un empresariado que dice eso no es que se lo inventa.
No, lo constata, lo
claro,
constata.
Lo constata, está constatando una realidad que es enormemente preocupante, ¿no? Faltan personas, y las personas faltan fundamentalmente por dos causas: porque no hay personas que estén demandando trabajo, la primera causa, que es directamente imputable a este proceso de envejecimiento de la población trabajadora, es decir, bueno, de la población en general y, por tanto, también de la población trabajadora, de la población en edad de trabajar, pero también faltan porque las personas que hay o que están dispuestas a demandar un empleo, pues acreditan o tienen unas competencias que no están a la altura de los requerimientos empresariales. Dicho de una forma más sencilla, los empresarios necesitan cosas distintas porque el mundo está cambiando, porque los perfiles profesionales evolucionan constantemente, ¿no? Entonces, respecto a lo primero, al tema demográfico, pues ahí hay un gran reto y hay muchas cosas que hacer, muchas políticas transversales. No es sencillo, yo no soy un experto en absoluto en ese tema. Y en el segundo caso, pues las que están, que son cada vez menos, que estén, pues que estén adaptadas o que tengan una formación que es la que el mercado demanda. Y ahí sí tenemos más que hacer, no solamente desde la negociación colectiva, también desde el gobierno, desde las administraciones públicas, que tienen que alinear sus políticas con las necesidades reales de las empresas y las personas trabajadoras, ¿no? Por tanto, en este ámbito nos jugamos una buena parte de nuestro futuro a medio plazo, y es un reto de calado y complejo, claro, claro que sí.
Sí, sí, no, es una situación que ya veremos a ver cuál es la trascendencia. Por cierto, ¿se ha notado la reforma laboral, la nueva reforma?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es evidente que sí, porque los datos están ahí, ¿no? Los datos, en fin, hay muchas maneras de interpretar los datos, pero y de construir narrativas o discursos sobre los datos. Pero hay algunas cosas que son incontestables. Por ejemplo, es incontestable que en la evolución reciente de la contratación laboral, es decir, los contratos laborales que se suscriben a lo largo de un año, pues estamos viendo que, por ejemplo, en el periodo transcurrido en los cuatro primeros meses del mes de abril, que es el periodo del que tenemos, del año 2022, en estos primeros cuatro meses, el número de contratos indefinidos suscritos se ha duplicado. Se ha duplicado. Es decir, ha habido un incremento del 100%, y eso está ahí, ¿no? Pero no solo se ha duplicado con respecto al año 2021, en el que todavía estábamos notando, bueno, efectos negativos de la pandemia, ¿no?, sino que también se ha duplicado, o casi se ha duplicado, estoy hablando a grandes rasgos respecto del año 2019, en el que no teníamos pandemia y en el que la economía estaba en una fase, digamos, clara de recuperación y expansiva, ¿no? Por tanto, eso es así. ¿Eso se debe a la reforma? Pues en alguna medida yo creo que sí, que se debe a la reforma, ¿no? ¿Todo es imputable a la reforma? Pues no sé contestar a eso con absoluta rotundidad, pero en alguna medida creo que es claro que sí se debe a la reforma, ¿no? Ten en cuenta que la reforma ha eliminado alguna de las fórmulas de contratación temporal que daban amparo o cobertura a un número muy, muy relevante de trabajadoras, el llamado contrato por obra o servicio, que ya no se puede utilizar. Ha modificado también el contrato eventual, ¿no? Y en consecuencia, bueno, al modificar los moldes contractuales, bueno, pues ha producido y está provocando un desplazamiento hacia la contratación indefinida. Hay gente que dice, y bueno, y es verdad, hay que atender un poco a ese dato ya, pero se está creando lo que se llama el contrato indefinido fijo de carácter discontinuo. En el fondo, bueno, pues la prestación laboral no es continua, sino intermitente. Bueno, es verdad. Pero yo haría dos precisiones, una de carácter general. Yo creo que es mucho mejor tener estabilidad, aunque sea en esas condiciones, que tener un contrato temporal. Y segundo, los datos que nosotros manejamos muestran que es verdad que se están suscribiendo contratos para trabajadores, trabajadoras fijas discontinuas, pero si en estos cuatro primeros meses el número de contratos celebrados indefinidos superan los 50.000, pues apenas un 10% de ellos, no llegan a 5.000, son fijos indefinidos, lo cual quiere decir que ese incremento de la contratación definida no es no ya solo imputable a la contratación de fijos indefinidos, perdón, discontinuos, sino ni siquiera principalmente imputable al crecimiento de los fijos discontinuos, ¿no? De manera que, bueno, que yo a la pregunta que tú hacías, pues contestaría con un rotundo sí. Se está notando a corto plazo. Vamos a ver luego qué tipo de estabilidad real tiene ese trabajo que se está generando, este volumen de contratos indefinidos, cómo se va trasladando a tasas, cómo se va haciendo frente a la contratación temporal en el sector público, etc.
Bueno, y luego cómo los algoritmos, por ejemplo, descubren las horas que uno trabaja de forma extraordinaria.
Ya.
Es el conflicto con el Ministerio en estos momentos, ¿no?
Sí, sí. Los algoritmos son un visitante indeseado, una especie de alien que habita entre nosotros en muchos casos, ¿no? Respecto a los algoritmos, la gran batalla es el control del algoritmo, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que con la ley de Riders, ¿no? La ley que, bueno, ahí se dio un paso en la buena dirección, ¿no? Es decir, reconociendo el derecho que tienen los trabajadores a través de sus representantes de conocer cómo funciona ese algoritmo que nos clasifica en buenos, malos, guapos, feos y, en fin, aptos y no aptos, ¿no? Pero
cuando hablamos de trabajadores, eso son palabras mayores.
Sí, hombre, por supuesto que sí. No, quiero decir, bueno, esos algoritmos que toman decisiones que uno piensa que son como decisiones mágicas, que nadie está detrás, y es mentira, está detrás, porque la decisión que toma es producto de la programación.
Sí, el algoritmo no es el inteligente, es el que lo ha programado.
En efecto, el algoritmo lo que hace es ajustarse a la programación que le han metido dentro, ¿no? Algunas personas concretas.
Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales, gracias Tomás por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer como siempre.